en Onda Regional, El Mirador.
Ya ven que empezamos hoy con otra sintonía diferente. Buenas tardes. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de un rey, es lo que dice nuestro anuncio de promoción. Es el octavo centenario desde que naciera este rey al que llamaron Alfonso y que ha significado mucho en la historia de Murcia. Y cuando hablamos de Murcia, no es solo la ciudad, sino lo que ahora llamamos región de Murcia, que entonces era una taifa musulmana. Cuando tenía 19 años y era todavía infante, Alfonso se puso al frente de la campaña de conquista de ese reino, y aunque la mayoría de los caudillos pactaron sin enfrentamiento, sí que tuvo batallas para conquistar Mula, Lorca y Cartagena, y cambió la historia. No tenemos por qué decidir si la cambió para mejor o para peor, si fue un gobernante justo desde el punto de vista de nuestro siglo XXI, no se trata de eso. Lo que queremos con este mirador especial es destacar cómo la historia sigue presente en muchas de nuestras costumbres, aunque no nos demos cuenta, y cómo una persona como Alfonso X se rodeó de sabios y supo valorarlos, recopiló y encargó traducir textos de otras culturas, y gracias a eso no se perdieron y dejaron su influencia en cómo somos ahora. Van a pasar por aquí representantes de prácticamente todas las instituciones que han decidido celebrar ese octavo centenario, entre las que está incluida la propia Onda Regional, y ojalá consigamos aprender cosas sobre su legado en derecho, letras, ciencias, gastronomía, música, en fin, de todo tipo. Y sin perder más tiempo, empezamos este mirador con aire medieval desde el conjunto monumental de San Juan de Dios en Murcia. Bueno, es un programa especial que empieza ahora, pero en realidad llevamos aquí ya prácticamente toda la mañana, desde las 9:30 o así, porque la iglesia de San Juan de Dios recibía esta mañana una visita muy importante, la de la imagen de la Virgen de la Risaca. Tenemos con nosotros al hermano mayor de esa hermandad de la Virgen de la Risaca, que es Francisco Rivera. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me imagino que hoy es un día muy emocionante para ustedes, para los miembros de esta hermandad.
Sí, es un día muy emocionante, la verdad que lo estamos preparando con muchísima ilusión, lo estamos viviendo con más ilusión todavía, nervios que siempre se quedan ahí y poco a poco vamos adelante, y es un día muy especial para la pequeña historia de nuestra hermandad y para la gran historia de la ciudad de Murcia y de la región de Murcia. Es un día importante.
Bueno, sí. Estamos celebrando ese 800 años desde que nació el rey Alfonso X, pero también son 800 años los que lleva la imagen de Nuestra Señora de la Risaca, por lo que comentaba en ese acto esta mañana, y también a veces la hemos olvidado un poco, ¿no?
Sí, algunos, un poquito se ha ido olvidando, pero bueno, realmente los historiadores ahora mismo están casi de acuerdo que la Virgen de la Risaca, bueno, la Virgen de la Risaca no, Santa María, lo de la Risaca es otra cosa, uh-huh. Santa María está con nosotros desde probablemente antes de que llegara el infante Alfonso, porque la primera documentación que guardamos sobre la Virgen es la propia cantiga 169 que escribe el rey. Uh-huh. En esa cantiga el rey lo que hace es contar lo que a él le refieren de un milagro que hace la Virgen. Entonces él cuenta lo que la gente le cuenta a él de ese milagro que hace Santa María de la Risaca saca en la ciudad de Murcia, lo que determina que probablemente estuviera antes y ese milagro se realizara antes de que él llegara. Y probablemente la imagen llegaría con los comerciantes que venían con la seda, con el comercio de la seda al reino de Murcia, igual que al reino de Valencia, y lo trajeran pisanos, lo trajeran genoveses italianos que venían aquí a llevarse seda.
Bueno, es una imagen preciosa y que afortunadamente se conserva muy bien.
Sí, afortunadamente eso es de las tres imágenes alfonsinas que se guardan en la región de Murcia, que el rey así lo tuvo bien, es la que se conserva original, las otras dos desgraciadamente se perdieron y son copias lo que hay, pero esta es la original, sí, muy, muy modificada a través de los siglos por todas las restauraciones que ha tenido y todos los problemas que la imagen como madera, como una talla de madera ha tenido a través de la historia y todas las restauraciones que se le han ido haciendo encima. Pero sí, es una imagen realmente muy interesante porque es del final del románico, principio del gótico, finales del románico. Es una imagen con una senilidad especial, es una imagen de Alzón sentada en un trono. Ella es el trono de su hijo, en este caso. Es una imagen sagrario porque se abre por la parte trasera y por dentro está revestida con telas mozárabes auténticas del momento, realmente hermosas.
¿Y se conservan?
Se conservan las telas mozárabes dentro de ella, y ahí donde se guardaba el Santísimo, porque era un... era un sagrario.
Sí, sí.
Y entonces en las batallas, de este tipo de figuras se llevaban en arzón encima de un caballo en las batallas, o se llevaban simplemente en las campañas.
Era una imagen portátil, para llevar contigo.
Exactamente, eso era. Era para la capilla portátil de los reyes y uh-huh. de los señores que entonces hacían las guerras.
Bueno.
Y, pero probablemente estuvo aquí antes de que llegara.
Antes de que llegara el propio rey sí. Alfonso. Pero Alfonso X el Sabio le tenía especial devoción, ¿no? Y,
sí.
y cariño a la imagen.
Sí,
también.
Sí, el rey se enamora de él, se enamora de la imagen. Él llega y se su cuéster, su uh-huh. ejército lo pone en la Risaca Norte. De ahí viene el nombre ya ahora de Risaca. Uh-huh. Risaca significa el arrabal, era el nombre que daban los árabes entonces. Uh-huh. De manera que era en el arrabal norte, en la Risaca Norte había una capilla y estaba. Había una pequeña ermita y estaba Santa María y ahí la conoce. Uh-huh. La verdad que tiene un rostro muy dulce para lo que en aquella época tenía.
Sí, normalmente tiene menos expresión.
Exactamente, tiene uh-huh. un gesto muy dulce, muy, uh-huh. muy, muy sensible, con una forma de atraerte muy especial. Y el rey se enamora de aquella imagen, tanto como que le escribe varias cantigas, entre ellas la 169, que es la que todo el mundo uh-huh. conocemos.
Ahora la escuchamos, ¿eh?
Y,
también.
Estupendo. Y él tenía la costumbre aquí donde estamos ahora mismo, en Santa María la Real del Alcázar, aquí en San Juan de Dios, que entonces era Santa María la Real del Alcázar, él tenía costumbre de venir desde el Alcázar, desde los aposentos propios del rey, aquí a la capilla a rezarle, pero le gustaba traerse a su banda, a su música de cámara, su uh-huh. gente de músicos de cámara, para que le tocaran música a la Virgen, y él le bailaba.
Anda.
Él bailaba delante de la Virgen y le bailaba. Uh-huh. Y hay un montón de referencias de los bailes que tenía, que normalmente pues terminaba emocionado, llorando y con una... Sí que hubo un contacto muy especial entre el rey y Santa María.
Bueno, ¿y cómo preparan esto en la hermandad? Porque, claro, el que esté aquí la imagen hoy, que luego haya una procesión hasta la catedral, todo eso lleva tiempo preparándolo,
sí,
seguro.
Eso lleva tiempo, muchísima ilusión, muchísimo trabajo, pero con muchas ganas, así que sí. Bueno, se hace una comisión cuando llega el momento de querer celebrar el 800 uh-huh. años...
El centenario
del rey,
sí, sí.
del rey, no me salía,
sí.
Y el Ayuntamiento de Murcia hace crea un grupo donde hay distintas instituciones, desde las uh-huh. universidades, las reales academias, bueno, vosotros...
Sí, nos vimos todos allí en el Museo de la Ciudad.
Eso es, y se crea esto. Entonces, en un momento determinado, el obispado considera y la Santa Catedral considera que se podía volver a hacer aquella antigua procesión que se uh-huh. hizo desde este lugar con los restos del rey Alfonso X, que estaban aquí, el emperador Carlos I... viene a Murcia, observa la situación y dice que no, que los restos del rey tienen que estar en la capilla, en el altar mayor de la catedral, y que por lo tanto desde ese momento el altar mayor de la catedral se convierte en capilla real y hace un edicto donde nadie puede ser enterrado allí a menor de un rey.
Uh-huh.
Es decir, o un rey, no podía ser enterrado otra persona, nada más que un rey.
Vale.
Y allí está Alfonso, los restos de don Alfonso.
Pues se llevaron de una manera solemne,
se
¿no?
llevaron en una manera solemne, pues hace unos 500 años.
Uh-huh.
Ahora lo que nosotros vamos a hacer es hacer lo mismo,
uh-huh.
pero en este caso, aquella figura que tanto amó el rey, aquella imagen que tanto le cariño tenía, y a esa vocación donde él puso al reino de Murcia bajo su protección, al antiguo reino de Murcia, porque uh-huh. la Risaca... como todos llamamos la Risaca Santa María, nunca fue patrona de la ciudad de Murcia, como uh-huh. se dice. Ella era patrona del reino
del
de
reino.
Murcia. Lo que uh-huh. pasa es que su sede era Murcia y, por lo tanto, también.
Uh-huh.
Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a rememorar esa situación.
Entonces,
y vamos a ir allí.
Va a estar aquí, yo decía antes que uh-huh. la habéis puesto en un sitio muy especial, porque
sí.
además está a la altura de los ojos,
sí,
con lo
sí.
cual se puede ver de una manera excepcional.
Sí.
De aquí a las 6, hasta las 6:30 puede visitarla quien quiera.
Ah, sí, hasta las 6 y algo se puede visitar, pueden venir a verla, porque uh-huh. va a estar parque todo el
Bueno,
no hemos,
tenemos que decir que ha venido con escolta policial,
sí,
con muchísima protección.
Ella siempre viaja en su coche oficial con el pendón de Castilla, que
Ajá.
es lo que la cubre. Siempre viene con la protección oficial, con los coches de, con las motos.
Pero
o los
de
coches
aquí
de la policía
a
municipal.
La catedral va a ir en procesión.
Va a ir en procesión. De aquí a la catedral va a ir en procesión. Estamos muy agradecidos al cabildo catedralicio y al obispo porque así lo ha determinado.
Uh-huh.
Y entonces vamos a hacer una procesión desde aquí hasta la catedral, pues siguiendo más o menos lo que la hermandad tiene y siguiendo más o menos la costumbre, con música medieval,
Ajá.
también va a estar toda la procesión va a ir con música medieval, y el señor obispo la va a recibir como se hacía antaño en la misma puerta de la catedral. Va a salir el obispo a recogerla y a tenerla. A las 6 y media saldremos de aquí, a las 7 la recibe el señor obispo en la puerta de la Catedral de las Cadenas, en la Plaza de la Cruz, y luego se va a hacer una procesión claustral, como se hacía en su momento con ella, por toda la catedral, y alrededor de las 7:30, que es cuando empieza la misa, se supone ya la Virgen llegará al altar mayor, será presentada por el señor obispo ante Santa María de la Fuensanta, patrona de la ciudad, y luego será presentada ante la tumba del rey y pasará a estar entronizada en el altar mayor para presidir todos los actos religiosos.
¿Y cuánto tiempo se queda allí? ¿Esa misma noche?
No, esta misma tarde sí, va a estar la misa mayor.
¿Vuelve a San Andrés?
Exactamente, vuelve a su casa, va a estar en la misa normal, bueno, en la misa mayor, con celebrada, con todo lo que conlleva este tipo de misas, y luego el Te Deum, que se va a rezar en honor al rey Alfonso X el Sabio, y cuando se termine el Te Deum, saldrá en procesión ya privada del señor obispo hasta la calle, donde estará nuevamente sus coches oficiales, la policía municipal y toda la escolta oficial que siempre la rodea, y volverá a San Andrés, a guardarse en San Andrés.
Bueno, pues va a ser un día muy emocionante,
sí,
desde luego.
Va a ser un día muy emocionante, que será largo, pero luego hay un concierto medieval muy bonito, también dentro de la misma catedral. Y bueno, va a ser un día lleno de emociones para los arrisacos y para recordar aquellas viejas vocaciones, como habías dicho antes, que en algún momento fue un poco maltratada, un poco olvidada por la gente, pero que siempre en el corazón Santa María de la Risaca, ya que no es que el hospital lleve su nombre, el hospital de la ciudad sanitaria lleve su nombre, que ha guardado evidentemente el nombre de ella, pero yo creo que ella que está viajando constantemente por toda la región de Murcia, visitando sin parar todos los pueblos y ciudades de la región de Murcia, está concitando cariños y está concitando momentos que desde 800 años los murcianos le han ofrecido a ella.
Claro, hay que decir que es una imagen preciosa, quien no la conozca, de verdad que...
Es muy bonita y es una imagen, fíjate, ahora preparando toda esta situación desde el mismo Museo de Bellas Artes en el que nos encontramos, desde el mismo Museo de la Ciudad de Murcia donde se ha hecho la exposición dedicada a Santa María, a la Risaca, ellos mismos, los historiadores, los entendidos en la historia del arte y en el arte, están diciendo que es una talla tan sumamente importante, de una calidad estética muy buena, como que está un poquito olvidada, ya no solamente lo que conlleva su devoción para los murcianos, sino esa talla,
su valor artístico
es de un gran valor artístico, y es una imagen realmente muy bonita. Yo no soy objetivo, pero muy bonita.
Yo empiezo a no serlo tampoco, ¿eh?
Gracias.
Vamos a escuchar ahora, de hecho creo que estamos ya escuchándolo de fondo, esa cantiga, porque hay que decir que también una de las instituciones que ha colaborado en este octavo centenario es la Escuela Superior de Arte Dramático, que han preparado esas cantigas. Iban a estar con nosotros hoy, pero al final no ha podido ser, y sí que les hemos pedido que vinieran enlatados, por eso vamos a poder escuchar esta cantiga, y le hemos pedido al director, a Pedro Pérez, que nos explicara un poco lo que dice y qué significa esta canción. Así que vamos a escuchar a Pedro Pérez y la cantiga que dedicaba en su momento Alfonso X a la Virgen de la Risaca. Francisco Rivera, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta ahora.
La cantiga 169, A que por nos salvar, es conocida en Murcia por estar dedicada a la Virgen de la Risaca. El subtítulo de esta cantiga nos resume su contenido de la siguiente manera. Dice, de cómo Santa María protegió una iglesia suya que está en la Risaca de Murcia, que los moros quisieron destruir y no lo consiguieron. El texto de esta cantiga deja patente el gran interés que existía en el siglo XIII por la difusión del culto mariano, al que Alfonso X contribuyó extensamente con sus cantigas. Musicalmente, la cantiga 169 presenta una particularidad muy genuina. Mientras que en la mayoría de piezas el compás de medida, en la mayoría de cantigas, es regular, es decir, el compás no varía en el desarrollo de toda la pieza, en la cantiga de la Virgen de la Risaca incluye una alteración de su compás de medida, lo que la hace muy especial y genuina desde el punto de vista rítmico. Su compás es ternario, sin embargo, en la estrofa incluye algunos compases en compás cuaternario, lo que la dota, pues como digo, de una especial personalidad y que además crea en el oyente la sensación auditiva similar a la que produciría un compás de amalgama. En esta colaboración he contado con el acompañamiento instrumental que reflejase la realidad musical medieval española en los tiempos del rey sabio. La guitarra como instrumento genuinamente hispano y la zanfona de larga tradición en la Europa medieval, que incluso aparece representada en el famosísimo Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, y por último también el salterio, un instrumento medieval de tradición hebrea, que aparece muy representado ya en los textos bíblicos. Pero además me gustaría mencionar que la elección de estos instrumentos tiene un común denominador. Los tres son instrumentos de cuerda, y la cuerda en música antigua está asociada con el corazón humano, con las pasiones. Uno de los eslóganes promocionales de los actos de este octavo centenario es Murcia con corazón. Pues como sabemos, Alfonso X manifestó en vida su deseo de que tras su muerte su corazón descansase en la ciudad de Murcia. Su voluntad se cumplió y su corazón descansa en un sarcófago en la catedral, precisamente muy cerca de la Escuela Superior de Arte Dramático.
Onda Regional de Murcia, la radio de utilidad pública.
El Teatro Villa de Archena presenta su programación de diciembre. Tributos de los años 70 y 80 con Mecano y Abba, Teatro Infantil Pinocho, el musical Blancanieves, concierto de Navidad con la agrupación Santa Cecilia de Archena. Adquiere ya tu entrada en teatrovilladearchena.com o en el Centro Cultural en horario de tarde. Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.
Marta no tiene que preocuparse de los plazos del IBI porque lo tiene domiciliado y contribuye con el medio ambiente al evitar papel y desplazamientos. Último día de pago 1 de diciembre. Hazlo desde casa. Hazlo fácil. Agencia Tributaria de la Región de Murcia. agenciatributaria.carm.es.
En Onda Regional, El Mirador.
El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, no ha podido acercarse hasta la iglesia de San Juan de Dios, desde donde estamos haciendo este programa especial por Alfonso X el Sabio, porque participa en otros actos en torno también a este aniversario del rey, pero que se celebran en Toledo, que es otra de esas ciudades en las que Alfonso X tuvo muchísimo que ver. Lo tenemos al teléfono. José Antonio Serrano, alcalde de Murcia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
En su caso, buenos días, porque va camino de Toledo para participar en estas actividades, y es que Alfonso X ha unido a muchas ciudades en este homenaje, ¿no?
Sí, une a muchísimas ciudades en las que estuvo, fundamentalmente la más importante, como es Toledo, que es donde él nació, y por supuesto su patria, su segunda patria chica, su ciudad siguiente en Murcia, y también Sevilla, ¿no? También Sevilla, aparte de otra multitud de ciudades que se han adherido al homenaje a Alfonso X, como Valladolid, Ciudad Real, Estepa, bueno, muchísimas ciudades. Entonces hay un encuentro aquí en Toledo en el cual nos vamos a ver de todos los alcaldes que, bueno, pues ha tenido algo que ver su ciudad con la vida de Alfonso X. Para, bueno, digamos, de alguna forma, rendir este homenaje, ¿no?
Uh-huh. ¿Es un homenaje puntual en el día de hoy o todas van a seguir realizando actividades para homenajear al rey?
Hombre, cada ciudad va a realizar su programa, ¿no?, en este sentido, y su homenaje, ¿no? Evidentemente, Murcia es de las más importantes ciudades que con las que Alfonso X tuvo en contacto. Hay que recordar que nos dio el fuero de Sevilla en 1266, con lo cual constituyó el Concejo de Murcia, más luego otros fueros que nos dieron, pues eso, nos dieron escribanos, nos dieron también jueces, con lo cual se fue organizando todo lo que es el ayuntamiento ahora mismo de Murcia, y desde entonces todavía nos quedan vestigios de aquella época, como es el mercado del jueves, que también se aprobó sobre el siglo XIII, y también la feria de septiembre, ¿no? Más, bueno, todos sabemos que los restos del corazón de Alfonso X por orden suya en su testamento, descansan en la Catedral de Murcia, en este caso, uh-huh. aunque inicialmente estuvieron en la iglesia de San Juan de Dios, como has comentado.
Sí, por cierto que no solamente se va a rendir homenaje al rey con esa placa, sino que también se constituye la red de pueblos y ciudades alfonsíes, ¿no? Dentro de la Correcto. Federación de Municipios. Dicen, integrada nada menos que por 40 gobiernos locales. ¿Esto va a suponer también cierta colaboración a la hora de organizar rutas o de organizar alguna actividad turística?
Pues eso lo vamos a ver esta mañana, pues se va a crear esta comisión en la cual van a estar todas estas ciudades alfonsíes y a partir de ahí pues irán desarrollando diferentes aspectos. Es verdad que Toledo nos ha pedido para el año que viene parte de nuestros archivos municipales donde se recoge lo del Consejo, lo de se recoge el hermanamiento con Sevilla, cuando todos los reinos de Castilla le dieron la espalda a Alfonso X, Murcia se mantuvo leal y también se mantuvo leal Sevilla, lo que provocó en ese momento el hermanamiento entre Sevilla y Murcia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues oye, a ver si después de esta mañana tenemos resultados y se organiza algo que, en fin, que dé sus frutos, porque además vendría muy bien en este año 2022 que vamos a empezar dentro de nada y en el que se quiere reactivar un poquito el turismo, pues podría ser una buena iniciativa, ¿no?, el organizar cosas en común todos.
Sí, por supuesto, yo creo que es una gran iniciativa, un rey sabio, un rey que pacificó la sublevación mudéjar que se produjo en Murcia, que él montó la primera universidad, esa madraza en la cual el rey no le importaba de quién fuera el saber en ese momento, porque convivían en Murcia, convivían las tres culturas, judía, la cristiana y la musulmana, ¿no? Y uh-huh. yo creo que también un hecho para exportar de que se puede vivir en concordia, que se puede vivir pensando en ese pasado, en la Edad Media, pero que nos sirva también para el presente y sobre todo para construir el futuro en concordia con todas las culturas del mundo.
Bueno, pues buen viaje hasta Toledo y saludos desde aquí, desde la Iglesia de San Juan de Dios.
Nada, pues igualmente, un saludo.
Hasta luego.
Onda Regional de Murcia, la radio de utilidad pública.
El cielo de la boca es ese lugar de nuestro cuerpo en el que percibimos los sabores y olores que nos permiten disfrutar de la gastronomía. Y todos los viernes es una hora a partir de la una en la que aprenderemos a valorar nuestros productos, nuestra cocina y a los profesionales que la hacen posible. El cielo de la boca en el mirador de Onda Regional con Sergio Gallego. Un programa recomendado por Estrella de Levante y Mil y Un Sabores de la región de Murcia.
Ante la violencia de género,
estoy contigo.
Todos estamos contigo. Y la comunidad autónoma también está contigo. Por eso pone a tu disposición atención especializada, programas, recursos de alojamientos y los teléfonos 112 y 900-710-061. Para más información entra en igualdadyviolenciadegénero.carm.es. Estamos contigo. Gobierno de la Región de Murcia.
El Mirador. En Onda Regional de Murcia.
Pues ya tengo aquí conmigo también a Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático de literatura española en la Universidad de Murcia y que, entre otras cosas, fue la persona que recopiló todas las obras del rey Alfonso X el Sabio y las publicó cuando se estaba celebrando, en este caso, el 700 aniversario del fallecimiento del rey Alfonso X el Sabio. Ya lo tengo aquí conmigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, entre otras cosas, tiene una conferencia que se titula Alfonso X el Sabio, el príncipe de las letras, que la ofreció hace muy poquito en Las Claras, si no recuerdo mal, encargado por la Real Academia Alfonso X Sabio, a la que pertenece, pero que creo además que esa conferencia la ha llevado por todas partes porque el interés por Alfonso X el Sabio es universal, ¿no?
Sí, yo creo que es uno de los signos que han quedado más claros de su personalidad, su universalidad. Es, de todos los monarcas europeos de la Edad Media, seguramente es el más universal de todos. Y hay, algunos detalles curiosos. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio tiene a su nombre un cráter en la Luna. Uh-huh. Es uno de los pocos españoles que tiene, se llama Alfonso, que tiene un cráter en la Luna, puesto por los responsables de la NASA. Y incluso en el Congreso de los Estados Unidos, en el Palacio del Congreso, ese que vimos asaltar hace unos meses cuando la elección de Biden, hay una serie de medallones de personalidades que aportaron a la, al cuerpo legislativo de Estados Unidos, aportaron algo. Y está, y hay un medallón de Alfonso X, porque entienden los norteamericanos que en su cuerpo legislativo, en la parte hispánica de Estados Unidos, procede de las propias partidas de Alfonso X el Sabio. Es un personaje que alcanzó una gran fama en su tiempo. Su nieto, el rey Dionisio de Portugal, que era poeta como él, y poeta en gallego, exactamente, bueno, en gallego-portugués, como su abuelo, y coinciden en los cancioneros de la lírica gallego-portuguesa, en el cancionero del Palacio de Ayuda, en el cancionero de la Vaticana o en el cancionero de Colocci Brancuti. Decía de su abuelo que era el más grande rey que había en la cristiandad en ese momento. Uh-huh. Era un buen nieto, y además eran poetas los dos, y como si dijéramos colegas de sus cantigas de amor, de sus cantigas de escarnio y de sus cantigas de maldecir. Aunque Alfonso X sabía pasar la historia por las cantigas de Santa María, que también están en lengua gallega.
Bueno, Alfonso X el Sabio tiene obra, podríamos decir, literaria, como son las cantigas, luego todo este corpus de leyes que recoge las siete partidas de Alfonso X, que es lo que hubiera servido, o lo que consideran los americanos, por ejemplo, que sirvió de base, ¿no? Y que ha servido de base también para nuestras leyes durante muchos siglos.
Claro que sí, y han estado en vigor hasta hace bien poco. O sea, las partidas de Alfonso X el Sabio fue una recopilación legislativa que tardó en entrar en vigor, pero es la base de toda la legislación española e hispánica, y uh-huh. por eso llega hasta el Palacio del Congreso de los Estados Unidos. Pero la obra de Alfonso X es mucho más inmensa, aparte de la parte científica, ¿no?, que siempre es la que llama más la atención, los libros de astronomía.
Pues la cosa, porque tenemos esa imagen oscura de la Edad Media que Alfonso X un poco, claro, la contradice.
Ahí con sus sabios árabes, judíos, hebreos, los latinos también, los religiosos, los que sabían latín. Uh-huh. Pero Alfonso X sabio es también el autor de una inmensa obra histórica, ¿no?, que se hizo en dos etapas. La primera etapa es la que llamó Menéndez Pidal la primera crónica general de España, que se llama La Historia de España, y la segunda es La Grande General Historia, que se ha publicado finalmente ya en el siglo XXI en 8 o 10 volúmenes. Y en esos dos volúmenes, en esos dos proyectos, vamos a llamarlo con una terminología moderna, en esos dos proyectos de investigación, Alfonso X el Sabio recogió todos los saberes que había en su época, uh-huh. desde la tradición bíblica, la tradición clásica. Uno de los inspiradores de la general historia es Ovidio, el poeta latino, con la Metamorfosis. Y claro, para los estudiosos de la literatura resulta que la primera crónica general y la grande general historia se convierten en interesantísimos depósitos de leyendas y tradiciones, incluso la historia de Dido y Eneas, procedente de las heroídas de Ovidio, está en la grande general, está en la Crónica General de España. Y luego en la Crónica General de España o Historia de España, la gente de Alfonso, vamos a llamar, los equipos de Alfonso, uh-huh. utilizaron una tercera fuente que fue fundamental para nuestra historia, que fueron los cantares de gesta. Los cantares de gesta, que han desaparecido, están prosificados en la historia de España. Y Menéndez Pidal pudo recuperar textos de cantares de gesta desaparecidos porque están recogidos por los sabios de Alfonso X en la historia de España. Don Rodrigo y la pérdida de España, Sancho II... Y el cerco de Zamora, con la famosa jura de Santa Gadea, que interpretaba tan maravillosamente Charlton Heston en la película del Cid.
Hay que decir que muchas de estas cosas, claro, no es exactamente historia, ¿no? No hay que tomárselo de una manera literal,
claro,
es como contaban ellos, ¿no?, las cosas.
Ahí está, que resulta que que si analizamos la grande general historia o la historia de España desde el punto de vista histórico, como la información no era documental, sino libresca,
claro,
resulta que a quienes más nos interesa es a nosotros, a los estudiosos de la literatura. Sí. Porque resulta que, por ejemplo, el rapto de Europa está contado en la grande...
Como si fuera un hecho real, ¿no?
Como
si fuera...
Claro, como formando parte... O Caín y Abel, o Moisés, porque eran las fuentes eran librescas, eran en esas corrientes. Y luego, sobre todo, lo que es fundamental es lo de los cantares de Geta, porque se han podido restablecer textos que conocemos por los romances de los siglos XV y XVI, textos del propio siglo XIII o anteriores, porque están prosificadas en la historia de España, porque es una de las tres fuentes fundamentales de la historia de España, junto a la Biblia, junto a los clásicos grecolatinos, no solo Ovidio, también Virgilio, también muchísimos otros. Y claro, todo eso, ¿qué revela? Pues la tolerancia. Alfonso X el Sabio, las miniaturas de las cantigas lo representan muy bien, rodeado de sabios, porque tenía sabios hebreos, sabios latinos, sabios árabes.
¿Y todo eso estaba solo en Toledo o en cada ciudad tenía también esa especie de conclave? No
sé si... Las ciudades suyas eran siempre Salamanca, Sevilla, Toledo y Murcia, donde tenía estudio general. Ahí, aquí en Murcia en 1272 se dice, además está documentado, se dice que Alfonso X el Sabio le concede a los dominicos, más o menos por donde está la iglesia de Santo Domingo, les concede un territorio para crear el estudio general. Porque aquí en Murcia había una tradición con Alricotí de una madrisa, es decir, de una universidad, de un germen de una universidad. Por eso el escudo de mi universidad, el escudo de la Universidad de Murcia, pone 1272-1915. Porque en 1272 decimos que es la primera universidad de Murcia.
Y otra cosa, hablamos siempre de que el rey escribió, el rey hizo, el rey y tal, pero en realidad el rey lo que tenía era un montón de gente alrededor a la que patrocinaba e impulsaba, ¿no? No me lo imagino a él entre batalla y batalla escribiendo 900 folios de historia, ¿no?
Dirigía. Además, hay quien dice que de tanto mirar al cielo se le cayó la corona, porque dirigía, le gustaba más dirigir los sabios que hacer batallas. Hacer batallas las hizo de joven, ¿eh?
Sí, muy joven. Sí.
Porque él, cuando toma Murcia, en nombre de su padre, tenía 22 años.
Sí.
Era un chiquillo, era un mozalbete, ¿no? Uh-huh. Y vino con su ejército y tomó la ciudad de Murcia. Luego ya se atemperó y se dedicó más
a estudiar y a patrocinar, ¿no?
Mira, por ejemplo, hay una cosa que casi nunca se recuerda ahora, que es su libro del ajedrez, de los dados y de las tablas, que también tiene unas miniaturas preciosas, como casi tan bonitas, como casi tan maravillosas como las de las cantigas de Santa María. Y ahí se revela las tradiciones de los juegos, la tradición persa, la tradición india. ¿Cómo le viene a Alfonso la tradición persa y la tradición india? A través de los árabes, claro, naturalmente, y a través de los hebreos, a través de la cultura oriental que va penetrando en la península ibérica. Y él lo que hace es armonizarla. Hay una frase en una de las introducciones que dan la explicación. O sea, se dice, cuando se dice que el rey hace un palacio, no lo hace por su mano, más lo manda a hacer. De la misma manera, cuando el rey hace tal, y explican que él era el director de los equipos. Y luego hay una cosa importantísima. Dice en alguna de las introducciones, en uno de los libros, que el rey corrige, ¿eh? El rey enmienda, el rey quita errores.
O sea, que verdaderamente rey... estaba encima de lo que hacían.
Encima del castellano. O sea, estaba vigilando que lo que se escribe... Alfonso X el Sabio, para mí, yo lo que más admiro es que era un gran filólogo. Él era bilingüe, sabía castellano perfectamente, sabía gallego, seguramente sabía aragonés porque su suegro era Jaime I, porque Jaime I, sin duda alguna, no hablaba castellano, hablaba aragonés, catalán.
Estamos hablando además de idiomas que no estaban aún fijados, ¿no? Que estaban,
claro,
en construcción.
Eso es que la península ibérica había siete lenguas conviviendo: el mozárabe, el castellano aragonés, el aragonés, el catalano aragonés, el leonés y el castellano, ¿no? Y entonces y el gallego, por supuesto. Y él era bilingüe. Además, su madre era alemana. Su madre era era de, bueno, su madre era descendiente de Federico Barbarroja, nada menos, el famoso Federico Barbarroja.
Que por eso él intentó ser emperador, aunque no lo consiguiera, ¿no?
Ese es el fecho del imperio, que fue su gran fracaso. Uh-huh. Pero se fue su gran fracaso no porque los príncipes alemanes no lo quisieran, sino porque ahí intervino el Papa, y como había dos bandos, que eran los güelfos y los gibelinos, resulta que la familia de la reina Beatriz, que eran los Hohenstaufen...
¡Qué bonito apellido, qué fácil!
Lo he pronunciado fatal, pero bueno.
No, vamos, ni me imagino cómo se escribe.
Hohenstaufen. Bueno, pues era una familia que no le tocaba ser el imperio, porque el Papa quería otra familia. Y, sin embargo, sí lo consiguió Carlos I.
Carlos I luego, sí.
Claro que sí. Sí, y lo que no consiguió Alfonso lo consiguió.
Pero bueno, también es cierto que a lo mejor eso le permitió estar más en lo que ahora conocemos como España, estar más pendiente y hacer toda esta obra intelectual, ¿no?
Además, hay otra cosa que la gente no recuerda. El nombre de España, ese por lo que muchos todavía adoramos ese nombre, el nombre de España surge con Alfonso X el Sabio. Para él es la historia de España. Y una de las páginas más bonitas de la historia de España es el elogio de España. Ya con el término España, ¿no? Que eso además a los demás les molestaba, ¿no? Incluso a su señor suegro, que era ya muy primero el conquistador.
Porque él incluye toda la península.
Claro, claro, está claro. Él va a la idea de la unión de todos los reinos peninsulares bajo su mandato. Y la palabra España reúne a todos los reinos peninsulares. Lo que pasa es que su suegro pues no se lo permitió mucho.
Su suegro, aunque, que era catalano-aragonés.
Pero sin embargo sí lo ayudó. Cuando aquí en Murcia los mudéjares se sublevan, él está ocupado, Alfonso está ocupado en otro sitio, y es Jaime I el que le soluciona los problemas. Y luego, claro, lo que hizo Jaime I fue que repobló toda esta tierra con gente catalano-aragonesa, y por eso hay muchos apellidos catalanes aquí en la huerta: Vinader, Ferrer, Sabater.
Y por eso dicen que decimos también Ico y tal, porque viene de allí,
claro,
de Aragón.
Claro. Y además el cronista de Jaime I decía: en Murcia si parla el millor catalanex del món.
Fíjate.
Porque había tantos catalano-aragoneses. Bueno, y los apellidos, si eso es indiscutible.
Yo soy Ferrero, no soy Ferrer, pero soy Ferrero.
Vinader Ferrer, Sabater, todos esos
vienen de ahí.
Fuster. Todos son esas palabras son catalanas.
Sí, sí, ¿eh? Bueno, y tenemos mucha también en rular, y ese tipo de expresiones también vienen de ahí, del catalán.
Sí. O sea, las famosas crillas también. Uh-huh. Bueno,
al final estamos más unidos.
Sí, lo decía Muntaner, ¿eh? Uh-huh. Y en Murcia se habla el mejor catalanés del mundo.
Bueno, estamos hablando con Francisco Javier Díez de Revenga. Yo quería que, no sé si se sabe algo de la personalidad del rey. Tuvo hijos antes de casarse, luego se casó con doña Violante, tuvo 11 hijos nada menos, alguno también no natural en medio, creo, o sea que no sé qué se conoce de él.
Pero eso era normal, en todos los reyes, bueno, y lo sigue siendo en el presente, o en el casi presente, bueno. Sí. No, por ejemplo, su hija Beatriz, que era hija antes de casarse, fue su hija antes de que él se casara, la tuvo muy joven, fue reina de Portugal, que es la madre del rey don Dionisio, que antes hemos nombrado, que era su nieto, que tanto lo admiraba. O sea que la reina de Portugal, que también se llamaba Beatriz, como su madre...
Era
como
hija natural, ¿no?
Y antes del matrimonio, antes de casarse. Y luego, lo que pasa es que Alfonso XVI tuvo muchos problemas familiares. El problema de que su hijo mayor muriera, y entonces, que es el asunto de los infantes de la Cerda. ¿A quién le correspondía heredar la corona? ¿A los hijos del hijo mayor muerto o al hijo que siguiente, que era Sancho IV?
Sí, eso ahora mismo está muy claro, pero en esa época no estaba tan claro.
Y además, doña Violante opinaba de una manera, él estuvo indeciso indeciso siempre, y al final Sancho IV, el futuro Sancho IV, se sublevó y tuvo muchos problemas. Como también tuvo muchos problemas y gastó mucho dinero en el fecho del imperio. O sea, desde el punto de vista político y desde el punto de vista personal sufrió mucho. Y además, otra de las cosas que se ha investigado y que ahora en las conferencias que va a haber de las academias, la Academia de Medicina, va a aportar sobre eso, es que tuvo una enfermedad muy mala. Vivió 63 años, que es una edad enorme para aquella época, pero tuvo unos años últimos muy mal. Además estaba muy enfermo, tenía mucho padecimiento y se aisló incluso de sus amigos, de su gente. O sea que tuvo muchos problemas. Pero claro, la historia lo ha consagrado como querían en tiempos como el más importante, el más sabio de todos los... yo creo que de todos los monarcas europeos de la Edad Media es el que más fama y universalidad tiene ahora mismo, eso está claro.
Sí, sí.
Yo cada vez que voy a Madrid y voy a la Biblioteca Nacional y veo que está allí la magnífica estatua de Alfonso el Sabio, me emociono porque se lo merece estar al frente de la Biblioteca Nacional de España como monarca, como príncipe de las letras.
Es una escultura que además se parece mucho a la que tenemos aquí en Murcia también, ¿eh? En el Paseo Alfonso X el Sabio, que hemos tardado, pero al final tenemos nosotros también aquí.
Ahí se luchó mucho y estuvimos mucho tiempo con esa historia hasta que se consiguió. El boceto es de Juan González Moreno, que es una preciosidad. Y el monumento podría haber sido un poquito más alto y más grande, pero bueno.
Está bien,
Ya está. Tiene ahí unos pinos detrás que le hacen un fondo muy bonito.
Sí.
Y para muchos de nosotros, de los paseantes de Murcia, es un destino. Yo algunas veces digo, me voy a ver a Alfonso porque es un destino.
Y lo saludo, ¿no?
Para pasear.
Por cierto, que el cronista de la región, que luego lo tendremos por aquí también, a José Antonio Melgares, él insiste en que hoy sería un día muy bonito para llevarle flores
Lo he visto yo que se ha ido a poner unas flores.
Sí, sí, sí.
Pues algunos lo utilizamos como meta de paseo.
Venga, pues hay que ponerle flores hoy, ¿eh? Quien quiera que se anime y que le lleve flores al rey para celebrar así también su octavo centenario. Pues Francisco Javier Díaz de Revenga, muchísimas gracias por darnos esta conferencia resumida
del príncipe
de Alfonso X el Sabio y seguro que tenemos más oportunidades para hablar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Onda Regional de Murcia. La radio de utilidad pública.
Si el amor aprieta, no es tu talla. Sin igualdad no hay amor. Asamblea Regional, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Carmen, tengo un sofá para tirar, ¿qué hago?
Pues muchacha, llamar al Telenseres.
¿Telenseres?
Claro, al 951-11-33, ¿te lo repito?
Toma nota.
951-11-33. Anda, llama, mujer.
Quiero hacer las cosas bien.
Un servicio gratuito del Ayuntamiento de Murcia y CESPA.
El Mirador, en Onda Regional de Murcia.
Primera hora con el concejal de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, con Pedro García Res, que ya está aquí con nosotros. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Ahora sí, ahora ya te oímos perfectamente. Bueno, estamos conmemorando este octavo centenario del rey Alfonso X el Sabio, como está haciendo el ayuntamiento desde que empezó el curso, todo ahí con esa central que ha supuesto el Museo de la Ciudad, desde donde sale toda esta actividad, y nos quedan muchas cosas, ¿no?, por disfrutar de Alfonso X el Sabio a partir de ahora. Aunque hoy sea el día así como de cumpleaños, ¿no?, quedan todavía muchas cosas.
Pues efectivamente, hoy, como bien dices, es el cumpleaños de Alfonso X el Sabio, un rey además muy vinculado, muy especial para Murcia, para los murcianos. Yo creo que no somos realmente conscientes de la importancia que tuvo Alfonso X, no solamente en Murcia y en España, sino a nivel europeo. Es uno de las figuras centrales de la Edad Media. Y creo que tenemos la suerte de que estuvo muy vinculado a nuestra ciudad, y tenemos la obligación, como no puede ser de otra manera, de celebrarlo y de recordarlo.
Esta mañana hemos hablado con el alcalde de Murcia, que iba camino de Toledo para participar en esa unión también de ciudades alfonsinas, que va a suponer, supongo, que, en fin, más rutas, más importancia del rey Alfonso X, y un poco reivindicar lo que ha supuesto su figura en toda España, pero especialmente en las ciudades donde más pudimos disfrutarlo, ¿no?
Efectivamente, Toledo es una de las ciudades alfonsinas, Sevilla también, pero bueno, una vinculación muy especial, yo diría que un amor a primera vista entre Alfonso X y Murcia. De hecho, pasó aquí sus últimos días y pidió, como todos los murcianos sabemos, descansar aquí en nuestra ciudad. Sabemos todos que su corazón está enterrado en nuestra catedral. Uh-huh. Y bueno, es importante, como decía antes, que todas las ciudades que tenemos ese vínculo en común con Alfonso X nos sentemos, reflexionemos sobre él. Hablemos también de su legado y disfrutemos de todo lo que nos dejó. Por ejemplo, esta mañana dábamos la bienvenida a una exposición que vamos a desarrollar, a una película que se ha editado y que vamos a exhibir en el Museo de la Ciencia y el Agua, y que bueno, va a estar disponible para todos los murcianos durante los próximos meses. Uh-huh. Es una de las actividades que se van a desarrollar durante los próximos meses, hasta prácticamente el mes de junio.
El Museo de la Ciencia, hablaremos enseguida con uno de sus técnicos también para que nos cuente cómo es ese documental y qué actividades se están haciendo allí. En el Museo de la Ciudad también tenemos una exposición. Prácticamente, yo creo que prácticamente todos los museos van a dedicar un ratito, un espacio, ¿no?, al rey Alfonso X.
Efectivamente, es un proyecto que implica a toda la Concejalía de Cultura y, por tanto, todo el Ayuntamiento de esta ciudad, y como bien dices, se ha coordinado desde el propio Museo de la Ciudad, que en la actualidad pues está exhibiendo una interesante exposición que se llama In Nomine Dame, que está dedicada a la Virgen de la Risaca, que hoy vamos a recibir aquí en esta iglesia, y que irá desarrollando a lo largo del próximo año nuevas y yo creo que muy interesantes actividades. Pero también tenemos más actividades. Tenemos, por ejemplo, en el Palacio Almudí otra interesante exposición, en este caso que realiza el Archivo Municipal, con documentos muy valiosos que están vinculados también a Alfonso X el Sabio. Tenemos, por ejemplo, los originales del Foro Juzgo, también de la concepción del Foro de Sevilla a Murcia, y una serie de documentos que avalan esa relación especial entre Alfonso X y Murcia. Uh-huh. Los Molinos del Río también están acogiendo en estos momentos otra exposición destinada también al público infantil y con un carácter más divulgativo, que se llama Jaque por un Reino, y muchísimas más actividades que están preparadas ya y que estamos preparando también.
Para que vayan poquito a poco. No sé si también será, no sé si será el gran cierre o si todavía habrá cosas después, porque claro, el Festival de Murcia Tres Culturas también tiene mucho que ver con esta época medieval, ¿no? Imagino que allí también aprovecharán para rendir ese homenaje a Alfonso X el Sabio.
Pues efectivamente, una época en que en Murcia estas tres culturas convivieron. Efectivamente, cuando llega Alfonso X a Murcia, la cultura judía, la cultura cristiana y también la musulmana, que era la que estaba implantada en aquellos momentos en nuestra ciudad, empiezan a convivir y bueno, reflejo de esa convivencia y el espíritu de esa convivencia está el Festival Tres Culturas, que al final también va a estar imbuido de este espíritu de celebración en torno a este aniversario de Alfonso X el Sabio.
Bueno, entonces puede uno aprender casi como si se leyera toda la obra de Alfonso X el Sabio paseando por la ciudad de Murcia y entrando en todos esos museos, ¿no? Aprende diferentes facetas.
Efectivamente, paseando por la ciudad y sobre todo pues disfrutando también de sus museos y disfrutando de las actividades que hemos preparado desde la concejalía y en torno a esta comisión que implica a más agentes también que están colaborando en estos
bueno,
actos.
Tenemos aquí ya la imagen de Nuestra Señora de la Risaca y esta tarde será esa procesión y unos actos en la catedral en los que también va a estar presente, ¿no?, el concejal.
Sí, el concejal en representación del Ayuntamiento de Murcia estará presente, voy a estar presente con mucho gusto en esta procesión claustral que se va a celebrar a lo largo de la propia catedral y en todos los eventos en los que pueda participar de Alfonso X. La verdad es que también soy un amante de la historia y me gusta especialmente la figura de Alfonso X el Sabio. O sea, eso es por obligación, pero también lo hago
también,
por devoción.
Por devoción, muy bien. Bueno, pues todo eso es lo que va a tener lugar a lo largo del día de hoy, que hasta bien entrada la tarde-noche en la catedral va a haber actividad. Empezaba aquí, en la iglesia de San Juan de Dios, donde nos encontramos, y luego no se va a acabar hoy. Va a tener, como decía el concejal, pues exposiciones que ya están en marcha y otras que iremos conociendo poco a poco porque se irán presentando. Pues muchísimas gracias por hacer un hueco en esta agenda apretada del día del cumpleaños para acercarse a Onda Regional y contarnos estas actividades. Muchas gracias, concejal.
Muchísimas gracias a ti, Marta, y también, como no, a Onda Regional por recordar este importante día para todos los murcianos.
Gracias, hasta luego. Con el boletín de la una, y ya saben que todavía nos queda toda la segunda parte del Mirador, desde este conjunto monumental de San Juan de Dios, donde estamos aprendiendo muchísimo sobre la vida, la obra y el legado de Alfonso X el Sabio. Volvemos enseguida. Thank you.
regional, El Mirador.